Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. La última hora es que acaba de finalizar el pleno de la Diputación Provincial después de casi tres horas de debate. El pleno extraordinario tuvo lugar el pasado martes. Y como el pasado martes, hoy no estuvo exento de polémica. Hace 24 horas estaba en los estudios de la cadena COPE la diputada Montse Lama, que lamentaba lo que calificaba de trato despectivo de los socialistas hacia su persona, recalcando que recibe agresiones verbales continuas y faltas de respeto. Hoy Villarino volvía a hablar de Montse Lama.
Bueno, pero que me echen a mí mala persona, mal político, una persona que es tránsfuga, que además nunca consiguió ganar ninguna alcaldía, que nunca fue elegida mayoritariamente por nadie, que además cambia de posicionamiento en función de sus orientaciones personales, pues para mí es un halago.
Y Montse Lama le contestaba de esta manera.
Y non é que me gusta que me digan o meu nome, é que me gusta que me respeten, igual que o respeto eu a vostede cada vez que tomo o meu turno de palabra e o chamo ou menciono polo seu nome ou polo seu apelido. A verdade é con contradictorio que debatiramos o mércores neste salón de plenos unha moción do Partido Socialista exixindo a dimisión do alcalde de Ourense por agredir verbalmente ou faltarlle o respeto a unha muller e que vostede hoxe volva continuamente a faltarme o respeto a unha compañeira que non lle firmou unha moción de censura que vostede tanto ansiaba. Solo decirlle que voulle poñer un novo tilde a súa persoa. Vostede é un pirómano político, porque vostede o único que lle gusta é provocar incendios.
La tensión llegó hasta un afer del portavoz del Partido Socialista con el presidente de la Diputación.
De verdad, que esto é algo cómico, si non pudéramos chamarlle realmente patético, ¿no? Pero bueno, ademais, eu rogaríalle a alguna persoa que está vociferando por aí, señor presidente, ten vostede unha función. Se supón que cando alguén está vociferando...
A súa non é recordarme as funcións que teño. Vostede está no turno de intervencións, fale, e se observo eu que o interrumpen, chamarei a atención, como cando vostede interrumpe a outros, xa chamo a vostede.
Non observou.
Non observei.
Está centrado en outras cousas. Bueno, pois nada, que llevamos a facer, non? Solo observa en contra cando somos os do Partido Socialista. Está demostrada a súa equidade en todo o que fai.
Pleno de la Diputación que apoyó por unanimidad pedir que Ourense sea sede de la Agencia Española de Inteligencia Artificial. Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense. Vamos con el tiempo.
Peugeot Stellantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Tendremos un fin de semana soleado en toda la provincia de Ourense con mucho calor. Los termómetros por encima de 30 grados de temperatura, llegaremos a 32 en la capital de Las Burgas y el domingo incluso se podrían alcanzar los 33 grados.
Peugeot Stellantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
Echamos un vistazo a las carreteras. Amelia González, buenas tardes.
Buenas tardes, pues hay obras en varios puntos. Los conductores las pueden consultar a través de la página web de la Dirección General de Tráfico. Nosotros resaltamos las que tiene lugar en la carretera nacional 541 Ourense-Pontevedra, entre el kilómetro 22 en Pousada y hasta el 55 en Ahermida. Hay un corte móvil que afecta a ambos sentidos de circulación en este tramo de la carretera.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
El Ayuntamiento de Ourense va a recurrir la sentencia que estima en parte el recurso de cuatro concejales del Partido Socialista frente a la modificación de crédito de 63 millones de euros.
Una modificación que recordamos fue aprobada el pasado mes de julio. El juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Ourense estimó el recurso y ordenó retrotraer las actuaciones al momento inmediatamente posterior al transcurso del plazo de un mes para la presentación de la moción de censura, según se recoge literalmente en la sentencia, y realizar una exposición pública de la aprobación inicial de la modificación presupuestaria durante 15 días hábiles para someter al Pleno las reclamaciones que se puedan presentar en ese plazo. El Concello recuerda que la modificación presupuestaria tenía como principal objetivo movilizar recursos procedentes del remanente de tesorería y destinarlos a inversiones en infraestructuras y servicios en la ciudad. Se aprobó después de que el 14 de junio el alcalde sometiera al Pleno a una cuestión de confianza vinculada a esa aprobación de la modificación de crédito. En ese pleno se rechazó la propuesta y se abrió un plazo de un mes para la presentación de una moción de censura que finalmente no se presentó, por lo que esa modificación de crédito fue aprobada definitivamente.
Una exposición recoge el trabajo de la Diputación desde 1822 en ámbitos como la beneficencia, la salud, el termalismo, la instrucción pública o la cultura. El Centro Cultural Marcos Valcárcel acoge esta exposición sobre el bicentenario de la institución provincial constituida el 26 de mayo de 1822. Su presidente anunció la inauguración que a partir del próximo año, el 26 de mayo, pasará a ser el Día de la Provincia. El Festival Harmattan termina su paso por Ourense este viernes con un debate abierto a las 7 de la tarde sobre la situación y las posibilidades con las que se encuentra la juventud en África. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trivies y Viana, ¿de qué se habla hoy?
Pues por una parte de la inauguración que tendrá lugar a las 8:30 de la tarde en el Hotel Pazo do Castro de las 11ª jornadas de puertas abiertas de la Ruta del Vino de Valdeorras, que durante todo el fin de semana van a atraer hasta la comarca a decenas de visitantes para disfrutar del territorio amparado y de sus vinos a través de un completo programa de actividades. Y por otro lado se habla de la licitación que está preparando el Ayuntamiento de Barco del servicio de recogida de basura y limpieza viaria. Según el pliego de condiciones técnicas que se está elaborando, se calcula que el coste del contrato podría ascender a 1 millón de euros anuales. El alcalde de Obarco, en declaraciones a COPE Valdeorras, señaló que en las condiciones que recogerá el nuevo contrato se incluyen mejoras en el servicio, como el aumento del número de veces que se limpiarán los contenedores, la potenciación del baldeo de las calles de forma manual, la ampliación de la plantilla de trabajadores en 3 personas y la adquisición de nueva maquinaria. Escuchamos a Alfredo García.
La propuesta inicial es comprar una furgoneta que tiene un compresor dentro y un compresor y que tiene una máquina de presión y tiene la posibilidad de lavar con agua caliente, con agua fría, de echar productos de limpieza y por lo tanto eso lo utilizaríamos tanto para limpiar contenedores a mayores de la limpieza diaria en la que vendrá un camión y limpiará todos los contenedores del concello, pero independientemente de eso, pues cuando hay algún contenedor que esté sucio, bueno, pues la posibilidad de ir in situ y con esa máquina hacerle una limpieza a fondo y evitar problemas de malos olores, ¿no?
Una vez ultimado el pliego técnico del contrato, comenzará la elaboración de las condiciones administrativas para poder licitar el servicio. El alcalde de Obarco espera que el trabajo administrativo esté concluido en breve para poder sacar a concurso el servicio en el último trimestre de este año.
En la Plaza Bastos celebra hoy y mañana la vuelta de Quere o Teu Mercado después de 2 años de parón por la pandemia, con la recuperación de degustaciones, actuaciones musicales y reparto de regalos. Mañana sábado, día 28 de mayo, a las 8:30 de la tarde, tendrá lugar un concierto de órgano en el coro alto del monasterio de San Rosendo, en Celanova. Está organizado por la Asociación Cultural de Amigos de Órgano Un Rato No Tuvo, de Ourense, y colaboran la parroquia de Celanova y el Ayuntamiento de Celanova. Este domingo, día 29 de mayo, el Club Deportivo Rúa se juega en el Vicente Solarat y a partido único el ascenso a Primera Galicia ante el Pabellón Ourense Club de Fútbol. Habrá sorteo de regalos para los que vayan de amarillo al encuentro. Y mañana el barrio de Ocouto acogerá la primera carrera nocturna del circuito popular corriendo por Ourense. Las calles del circuito estarán cerradas al tráfico de 9 a 11:30 de la noche. La calle Dalí, punto de salida y meta desde las 8 de la tarde. La carrera de Ocouto tendrá su salida a las 10 de la noche para los Pitufos, 10 y 5 para Benjamín y Alevín, 10 y cuarto para Infantil y Cadete, 10 y media para Juvenil, Junior, Promesa, Senior y Máster. El circuito de carreras populares corriendo por Ourense volverá el domingo, día 11 de junio, con la carrera nocturna del centro de la ciudad. Y la Asociación Diabética Auria, en su 20 aniversario de su fundación, realizará un evento de final de mes mañana en el Liceo. Llevará por título Mesas Redondas en torno a la atención del paciente y constará de 2 mesas, una compuesta por profesionales sanitarios y otra con representantes del asociacionismo en diabetes. Es la 1:29, te contamos más cosas aquí en la cadena COPE. una y media. Esta mañana José Antón Touriñán, actor y humorista, estuvo en el salón de actos del Centro Integrado de Formación Profesional con los alumnos hablando de un caso de emprendimiento de éxito en el sector audiovisual gallego.
Qué envidia me da a los chavales, es que me dan una envidia. Hacen, yo, en mis tiempos no había estas cosas en los colegios, en el instituto, ni nada de esto.
¿Te imaginas en nuestros tiempos recibir una persona como Touriñán, que te partes de risa y además te cuenta cómo es el emprendimiento en el sector audiovisual gallego? Pues tuvo lugar esta mañana en el Salón de Actos del Centro Integrado de Formación Profesional. Y hay más iniciativas, ¿no?, previstas para estos días.
Ah, venga, que os cuento también. Me llega un anuncio de la Asociación Cultural y Deportiva de Propietarios de Mascotas de Ourense, APMOU, que organizan una andaina nocturna. Será el día 19 de junio, una andaina nocturna por el Paseo del Miño. Bueno, nocturna no quiere decir que sea a las 3 de la mañana, ¿eh? No, es no muy nocturna tampoco va a ser, porque a las 8 de la tarde no es de noche. Es más, si hace una tarde como la de ayer, hará bastante calor. Pero bueno, 19 de junio, es un domingo, a las 8 de la tarde, por el Paseo del Miño. Con ella pretenden dar visibilidad a la convivencia responsable con los perros y hacer visible también la recogida de residuos en la zona del Paseo del Miño. Así que quien quiera apuntarse puede hacerlo a través de la página web de APMOU, en apmou.com, o bueno, el teléfono de contacto de APMOU, que si nos lo piden aquí nosotros se lo damos. Pero bueno, apmou.com están todos los datos de la andaina, que se va a realizar el domingo 19 de junio por las orillas del Miño,
muy
con
bien.
Las mascotas.
Y en memoria de Luis Soria, una persona entrañable que siempre nos visitaba cada mes y que falleció recientemente, dejando mucho dolor en la Asociación de Entrenadores Afiador, pues seguiremos contando todas las iniciativas de Afiador en su memoria, como digo, porque él siempre cada mes nos traía pues aquellos aspectos más importantes que estaban organizando. La Asociación de Entrenadores Afiador comunica que el lunes día 30 dará por finalizadas las jornadas de fútbol que viene organizando en colaboración con el Comité Gallego de Entrenadores, con la conferencia a cargo del ourensano Álvaro García, licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y analista de fútbol. Será este lunes, 8 de la tarde, en el local social de la Asociación Afiador, en la grada de preferencia del Estadio Couto. Lo va a presentar Fran Justo, el entrenador Fran Justo. Es la 1:32, una pausa y les contamos más cosas.
¿Cuánto va a durar la limitación de compra de aceite de girasol en los supermercados?
¿Pero por qué Rusia y Ucrania son los grandes suministradores de cereales de España?
¿Por qué la Unión Europea no utiliza toda la capacidad productiva de su agricultura en estos momentos?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estas son algunas de las 7 noticias más importantes que se han producido a lo largo de la semana. Además de tarde...
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Cope Ourense.
Estar informado.
Aquí estamos en mediodía en Cope Ourense. Leía estos días una frase que me impactó. Pudo ser antes o pudo ser después. Fuera como fuese, ha sido cuando tenía que ser, y porque las cosas bonitas nacen despacio y en silencio. Es lo que cuenta Alba Ferro. Alba Ferro es creadora, tiene un proyecto audiovisual que se llama Sea Films. Forma parte de la directiva de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Ourense y hoy a las 8:45 de la tarde va a presentar en el Centro Cultural Marcos Valcárcel su obra. Un retrato de cómo es ella, sin lugar a dudas, que ahora nos lo contará. Y Corpóreo, el edificio del ser. Alba Ferro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien, sobre todo en buena compañía ahora.
Muy nerviosa, horas antes de presentar esa obra.
Te mentiría si te dijera que no. Sí, estoy nerviosa, pero creo que son nervios bonitos y que tienen que fluir. Si no, es que tampoco lo sientes con plenitud el momento, ¿no?
Bueno, sí. Alba es una creadora y durante estos días en los vídeos, por cierto, enhorabuena por los vídeos promocionales porque son preciosos, nos contabas que ibas a abrir las puertas a tu edificio interior. ¿Este libro refleja tu edificio interior?
Sí, Yo creo que el de muchas personas. Intuyo que puede ser un espejo en el que se pueda ver mucha gente. Y lo hago pues para sembrar, para aportar, para sumar. Y bueno, espero que se haga con mucho amor y con la mente muy abierta.
¿Sumar por qué?
Pues porque, bueno, a la vista está que los últimos años creo que a nivel social no han sido fáciles. Nunca, la vida no es fácil. Nunca nadie ha dicho que sea fácil. Pero ahí también hay magia. Ahí también hay luz. Y yo la he descubierto y quiero compartirlo.
¿Era un reto personal que te habías propuesto?
Sí, hace 4 años. Bueno, yo llevo escribiendo desde muy niña, pero no llegué a materializarlo hasta ahora. Por eso la frase de, bueno, pudo ser antes, pudo ser después, pero bueno, las cosas suceden cuando tienen que suceder para algo.
O sea que llevas 4 años escribiendo el libro. ¿Y cómo un día te decides a ponerte en marcha, a escribir tu primera hoja?
Pues fue todo mucho cuando, bueno, la gente cuando lea el libro entenderá cómo soy por dentro. Fue mucho de sentirlo, no tanto de quizás analizarlo, es que sentía que tenía que hacer esto, no sé explicarlo de otra manera. Y me puse a ello, empecé a escribir, empecé a estructurarlo, porque de hecho lleva un trabajo detrás que no se ve, bueno, todo escritor entenderá lo que digo. Un trabajo de estructura, de análisis, de estudio, de poder plasmar las cosas de manera en que la gente lo pueda llegar a percibir de la mejor manera posible. Bueno, un trabajo muy largo y pues nada, lo sentí que necesitaba hacerlo, que había que hacerlo y pues ahí me puse.
Eres una persona con una extraordinaria sensibilidad. ¿Cuánto has llorado escribiendo el libro?
Mucho. Mucho, sobre todo en algunos capítulos que me vienen ahora a la mente y casi hasta me emocionan. Me ha costado mucho, la verdad. El libro en parte no solo también se ha demorado por el trabajo que hay detrás, también porque yo tenía que estar preparada, no igual tanto por mí, sino por relatos que hago que involucran a terceras personas y a mí no me gusta rozar el herir o incluso el salseo. O sea, me gusta hacer las cosas para algo, para un bien mayor. Entonces, quise estructurar el libro de manera, pues eso, que comunicara realmente bien, pero había que pasar por ahí, había que pasar por el trance de contar cosas mías y para poder poner en situación y lloré mucho.
Son 4 años y además coincide una etapa muy dura, que es la etapa del COVID-19. ¿Eso influyó positiva o negativamente?
Pues
¿ralentizó o agilizó la creación de esta obra?
Pues no te sabría decir. Sí influyó, claro que influyó. Al final forma parte del bagaje y va impreso, impregnado en el libro, sin querer. Pero bueno, a la hora de ralentizarlo o no, pues no. Yo creo que al final fue fluyendo, pero sí influyó. Pues oye, al final forma parte de lo que yo también viví. Pero bueno, no hago mención en ningún momento a esa situación. Me sigo centrando, como venía haciéndolo hasta entonces, en escribir mi teoría, en plantearla. O sea que, sin más.
Uno de los temas que obviamente aparecen en el libro es que padeces esclerosis múltiple, ¿no? Ese momento cuando te dicen el diagnóstico, ¿cómo fueron esos días? ¿Cómo fueron esos momentos, Alba?
Tengo que pensar bien cómo contar, porque al final también lo plasmo en el libro y tampoco quiero desvelar, pero sí, narro todo ese momento, esa etapa, con sucesos anteriores, con sucesos posteriores. Al final, mi diagnóstico clínico no se centra solo en esclerosis, tengo otro tipo de cuestiones varias, pues como todo el mundo puede tener, y otras vivencias también me centro. Y un poco en respecto al tema de la esclerosis, ese momento fue... En el momento yo a veces utilizo mucho el sentido del humor cuando me dan una noticia a mí como persona, pues que es complicada de digerir, me sale el sentido del humor y recuerdo haberle dicho al neurólogo que me diagnosticó, porque me dijo, es que parece que se te ven unas lucecitas en el cerebro, que parece que y en la médula y tal. Y yo lo primero que le dije fue, o sea que ahora soy un árbol de Navidad. Claro, ese sentido del humor espontáneo que te sale es por, espérate, estoy asimilando lo que me estás diciendo. Y fue un poco, ese fue el momento de mi diagnóstico, fue un poco así. Y ya, bueno, todo lo que viene detrás, efectivamente, lo narro en el libro y cuento un poco cómo fue el asimilarlo, cómo fue pasar por poder volver a escribir, por poder volver a sentir y otras muchas cosas.
¿Te obligó a aprender a escribir?
Yo empecé a perder la movilidad del brazo derecho, yo soy diestra, y bueno, al principio no sabía lo que era hasta que me lo diagnosticaron, fue como a más, claro, hasta que me lo diagnosticaron y me lo trataron, pues fue evolucionando. Y yo me acuerdo una parte ya de que estaba bastante afectada esa zona de mi cuerpo que tuve que, bueno, mi hermana era pequeña, cogí cuadernos de ella en el salón de mi abuela y pues escribía los cuadernos estos típicos que vas subrayando las letras de cuando eres pequeñito, bueno, pues un poco eso, sí, yo lo viví y hasta, bueno, pues hasta hoy.
Son muchas las personas que padecen distintos problemas, entre ellos esclerosis múltiple. Ahora hay muchas personas que te están escuchando y te lo digo, eres un ejemplo por esa bonomía, por esa sonrisa que siempre tienes, porque sales adelante con todo. Los que te están escuchando, ¿cómo le dirías cómo es el día a día de una persona que padece esclerosis múltiple?
Yo creo que no puedo aventurarme a decir cómo es, porque cada individuo, cada persona lo vive de una manera diferente. Yo tengo la suerte, ahora mismo estoy con mi cuarto tratamiento. Quizás lo que peor llevo ahora mismo es el tratamiento, casi. Sí tengo, taras a nivel de la enfermedad, pero lo de siempre, de la calle, o sea, de la puerta para afuera, la gente al final no ve lo que hay detrás de una persona y no te mentiría si te dijera que no lo sufro también, claro que lo sufro. Pero ya te digo, o sea, lo que le puedo decir a estas personas, que sea como sea, que no es fácil, no es para nada fácil, sea, como esté ahora mismo su enfermedad, evolucionando, o como sea que esté en este momento, le pido por favor que arrope su luz interior, que la proteja, que no deje que ningún estado, ni ningún momento, ni nada pueda interferir en eso. Eso es lo más especial que tenemos, la luz interior de cada uno, que no dejen que se apague nunca, porque ayuda mucho a seguir adelante.
Pero la vida no te hunde, todo depende de la persona, ¿no? Y yo tengo que decir que conocí a Alba Ferro ya hace años y vi un aspecto en el que ella en aquel día tenía un mal día, pero tuvo la fortaleza de salir adelante y decir, lo voy a hacer. Por eso digo que es un ejemplo, y es un ejemplo que pueden seguir muchas personas que padecen distintas enfermedades. La vida siempre con fuerza, ¿no, Alba?
La vida no te hunde ni te castiga, la vida te depura, decía, hay una frase en el libro que es así. Y yo creo que es eso, lo que pasa es que lo tenemos mal enfocado. Es depende de la perspectiva que tú mires la vida. Creo que lo tenemos siempre como, ay, es que esto me pasa a mí, ¿no? Somos muy de lamentarnos y al final es, oye, ¿y si cambiamos la forma de ver? ¿Y si resulta que esto es simplemente para depurarnos como personas y seguir evolucionando y creciendo? No sé.
¿Y en ese sentido tu proyecto audiovisual te da vida?
Mucho. Sí, eso es medicina también, el arroparte de aquello que te suma, tanto en el ámbito laboral como en tu día a día, como en las personas.
Uh-huh. Sí. Doy fe, porque muchas veces cuando llamo a Alba Ferro me dice, estoy con proyectos, sé que tienes mucho trabajo. ¿Desde cuándo? ¿Si Films? ¿Y cómo va desarrollando este proyecto audiovisual del que ya hemos hablado en su momento?
Pues fue a raíz un poco del diagnóstico de la esclerosis, sí. De hecho, ese Films es Siente, Imagina, Films, o sea, cuando se presentó el nombre y todo esto, yo explicaba que fue un poco a raíz de que no quería dejar de sentir e imaginar, ¿no? Yo perdí la sensibilidad y pues quería que un poco ese Films fuera eso, no perder el sentir y el imaginar nunca.
Por eso siente, imagina.
Sí, viene un poco por ahí.
¿Y tus proyectos son muy personales?
Sí, personales, emocionales.
Tienen tu huella.
Sí.
Es una huella definida la de Alba Ferro en ese sentido.
O al menos lo intento, aunque intento empaparme de la persona, porque al final creo que tengo una empatía, para lo bueno y para lo malo, que me ayuda a llevar un poco el proyecto, ya sea con mi esencia, pero también con la del cliente, claro.
¿Sabes que en esos casos una palabra mal utilizada puede generar una incertidumbre? En una relación personal, una palabra mal utilizada puede generar un conflicto. Y una palabra bien utilizada te acerca. Y una palabra muy bien utilizada en un libro te puede acercar al lector. ¿Has medido muy bien tus palabras?
Buf, muchísimo. De hecho, el libro está...
¿Cuánto tiempo has dedicado a medir tus palabras?
Pues yo el libro lo revisé capítulo... que son 356 páginas. Cada capítulo creo que lo revisé 7 veces. Primero lo solté en crudo y luego fui perfilando, afinando. No por mí, por el lector. Esto quiero que quede claro. Es decir, quiero que entiendan el trasfondo y la amplitud de lo que planteo, no que se ciñan a 4 palabritas.
Pero entonces, tú ya lo conoces, tienes que transmitirlo,
claro,
aquello que tú sabes.
Claro, efectivamente. Y no es fácil. Como tú dices, tú bien lo sabes, que la comunicación es oro bien transmitida.
Claro. Aquellos que te conocen, ¿hoy se van a llevar una sorpresa?
Pues no lo sé, la verdad. Mis deseos no son con una ambición ahí grande, repito, lo único que quiero es que llegue a la persona que tenga que llegar y que siembre algo bonito. Sorpresa o no, bueno, eso depende del lector, de cómo esa persona procese la información. Y hombre, a mí claro que me gustaría que se sorprendieran, pero bueno, no está en mi mano en realidad. Yo he puesto toda la carne en el asador. Ahora ya es cosa de ellos, sí, y de ellas.
Pero cuéntame, hoy a las 8:45 te vas a sentar en el Centro Cultural Marcos Valcárcel, mm-hmm. Vas a tener al público delante que quieren ver. Además, claro, durante mucho tiempo lo has venido contando a través de Sea Films, a través de tus redes sociales. La gente está expectante con este vídeo creativo, que yo te felicito por lo bien que lo estás haciendo. No solo por esto, sino ya sabes que por tu trayectoria profesional. Cuando te sientes allí a las 8:45 delante de la gente, oye, ¿qué sensación vas a tener?
Pues, bueno, nervios, nudo en el estómago, o sea, como un ser humano normal y corriente. Pero voy a estar arropada de mi correctora y de la ilustradora del libro, mi correctora Elisa Novoa, una maravillosa persona, y Miriam Fernández, una artista con la copa de un pino también, van a estar arropándome allí en la mesa de ponencia. Y bueno, ya es que no, eso ayuda, arroparte de las personas que se implican en el proyecto, pues ayuda.
Alba Ferro, como decíamos, no para. Proyecto audiovisual, escribió un libro, en la directiva de la Asociación de Jóvenes Empresarios. Esa es la ilusión, ¿no? Seguir poniendo tu granito de arena en aquello en lo que crees.
Sí, a ver, ahora mismo estoy, pues eso, como dices, con 3 roles desarrollando: el fotografía de autor, proyectos audiovisuales en SA Films. Fotografía de autor, tengo mi firma de Alba Ferro independiente, y el libro, ahora pues como el rol de escritora, ¿no? Y creo que hasta aquí, o sea, mis frentes ya no se pueden abrir más, porque si no ya no doy abarcado más. Entonces, bueno, yo estoy ilusionada con este nuevo rol como escritora, y bueno, pues sí, no paro, es caótico a veces, pero es un caos bonito. Y con magia, como digo yo.
En tu ámbito profesional en SA Films, ¿cómo ha sido toda esta etapa marcada por la pandemia? ¿Qué ha supuesto en el contacto con el público, con tus clientes? ¿Y cómo se presenta el verano?
A ver, yo creo que a todos los gremios nos ha tocado. A nosotros, en SA Films, un bajón, obviamente. Pero bueno, ahora el verano se presenta bien y bueno, yo estoy tranquila.
¿Está volviendo a la normalidad? ¿Te llaman para determinados eventos sociales?
Sí,
elementalmente
sí,
no se
sí. Sí, yo confío, o sea, tengo confianza en que llegará lo que tenga que llegar, cuando tenga que llegar, como siempre comento. Y hasta ahora sí me lo ha demostrado, porque efectivamente nos llaman para eventos y para proyectos de autor y cosas así, o sea que sí, contenta.
¿En tu vida cuando recibiste un disgusto, ¿Cómo afrontaste ese disgusto?
Depende del momento de mi vida que me tocara estar. Es decir, yo no he sido siempre la misma Alba que soy hoy, para nada. De hecho, quien me conoce desde niña, aún hace poco me decía una persona, es que has dado un cambio bastante abrumador, ¿no? Pero creo que a todos nos pasa lo mismo. No somos la misma persona a lo largo de nuestra vida. Entonces, dependiendo de la persona que era ese momento, pues lo afrontaba de una manera o de otra. Pero siempre algo que prevaleció, que estuvo ahí, innato, era la esencia de luz, de no sé cómo explicarlo, de positivismo, de mirar la vida desde otra perspectiva y siempre tirar por ahí, no sé.
Pues lo digo, es un ejemplo a seguir, Alba Ferro, y es un placer tenerla porque es verdad, desde que yo la conocí, supe de que tenía esclerosis múltiple. Desde aquel momento la vi siempre trabajando con ahínco, con ilusión, siempre con esa sonrisa que le caracteriza, con esa felicidad, con esa bonomía, con esa cercanía a todo el mundo. Y ya ven, no deja de trabajar en Sí Films, haciendo proyectos extraordinarios, y también en la directiva de la Asociación de Jóvenes Empresarios. Yo creo que dando una lección de cómo se sale adelante. Y este libro refleja muchas de esas cosas que les digo, muchos tendrían que leer para saber cómo se sale adelante. Y es incorpóreo, es el edificio del ser, son las puertas que nos abre a su edificio interior Alba Ferro. Hoy a las 8:15 abre esas páginas, las veremos, pero desde aquí todo nuestro cariño, nuestro reconocimiento y sobre todo esa sonrisa. Cuando piensas en Alba Ferro, piensas en esa sonrisa que le caracteriza. Detrás puede tener disgustos, detrás puede tener dolencias, detrás puede tener sin sabores, pero siempre te acoge con una sonrisa. Desde aquí, nuestro cariño, Alba Ferro, que tengas mucho éxito en este libro.
Muchas gracias.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como hoy, en 1328 en Francia, Felipe VI era coronado rey. El 27 de mayo de 1703 en Rusia, el zar Pedro el Grande funda la ciudad de San Petersburgo. El 27 de mayo de 1792 en París se utilizaba por primera vez la guillotina. Un día como el de hoy, en 1905, en la batalla de Tsushima, los japoneses destruían la flota rusa. En 1930 en Nueva York se inauguraba el edificio Chrysler, el más alto del mundo en ese momento, en el año 1930. Y el 27 de mayo de 2004, en la República Dominicana, fallecían 410 personas arrastradas por el desbordamiento del río Soleil. En cuanto a los datos de coronavirus, a día de hoy, el área sanitaria de Orense Beriño Barco tiene 72 personas hospitalizadas por COVID-19 y 3 pacientes en la UCI. De los 72 hospitalizados, están 62 en el complejo hospitalario universitario Orense, 6 están ingresados en el hospital de Valdeorras y 4 ingresados en el hospital de Berín. Los casos activos son hoy 1.366 en la provincia de Orense. En el ayuntamiento se habla de la sentencia que estima en parte el recurso de 4 concejales socialistas frente a la modificación de crédito de 63 millones de euros. Se habla del Festival Armatán. Ourense es una de las 3 ciudades escogidas para este festival. Termina su paso por Ourense hoy viernes a las 7 de la tarde en el Teatro Principal con un debate abierto sobre la situación y las posibilidades con las que se encuentra la juventud en África. Que la Plaza Bastos celebra hoy y mañana la vuelta de Quereo Teu Mercado después de 2 años de parón por la pandemia, recuperando las degustaciones, las actuaciones musicales y el reparto de regalos. Que mañana en Celanova están de enhorabuena para ver un buen concierto, concierto de órgano en el coro alto del monasterio de San Rosendo, organizado por la Asociación Cultural de Amigos de Órgano. Un rato no tuvo, tendrá lugar, como decíamos, a las 8:30. Y quienes quieran correr, mañana tienen una cita en el barrio de Ocouto, porque va a acoger la primera carrera nocturna del circuito popular Corriendo por Ourense. Las calles del circuito estarán cerradas al tráfico mañana desde las 9 hasta las 11 y media de la noche, y la calle Dalín, punto de salida y meta, desde las 8 de la tarde. La carrera de Ocouto tendrá su salida a las 10 de la noche para Pitufos, 10 y 5 para Benjamín y Alevín, 10 y cuarto para Infantil y Cadete, 10 y media para Juvenil, Junior, Promesa, Senior y Máster. El circuito de carreras populares Corriendo por Ourense volverá el domingo día 11 de junio con la carrera nocturna del centro. Y tendremos muy buen tiempo durante todo el fin de semana, con sol, con calor, los termómetros por encima de los 30 grados de temperatura para despedir este mes de mayo. Seguimos contándote más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Ourense.